Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. ¿Cómo están? Pregunto, imagino que están agotados, estresados también, ¿no? Porque el Congreso nos estresa, la situación nos estresa. Darnos cuenta de cómo mueren nuestros compatriotas también nos duele. Y en medio de este entrampamiento alrededor del adelanto de elecciones, por eso es que hemos puesto como título Guerra de Intereses en el Congreso, surgió un nuevo video que aclara las circunstancias en las cuales lamentablemente murió nuestro compatriota. Y les cuento a partir de mi perspectiva, cómo mucha gente de mi entorno me decía, ¿por qué sacan ese video? ¿Por qué presentan el video haciéndole mala fama a la policía? ¿Por qué en estos momentos tan complicados el periodismo publique el video de entender que la policía es criminal? Eso no se debería sacar. Y entonces, con esto les quiero decir que el periodismo no puede censurar, no puede omitir información tan relevante como esta, le duela a quien le duela. Nuestro deber es informar, así de simple, informar. Y lo que mostró ayer Jaime Chincha, o sea, más que él, la Unidad de Investigación, le dio el video, ¿no? Mi amigo Carlos Castro le dio el video a Jaime Chincha y él pues pateó el penal, pero ahí está, lo sacaron. Y lo que se mostró fue un video con imágenes mucho más cercanas de cómo la policía dispara una bomba lacrimógena al grupo donde estaba el señor Víctor Santiesteban. Sí, dispara una bomba lacrimógena, podríamos decir que en rigor esto requiere un peritaje, sí. En rigor, sí. Para la comunicación oficial, sí. Pero las imágenes son elocuentes. Este periódico, por ejemplo, La República, ha entrevistado a varios peritos, expertos, que prácticamente están seguros a un 99% que la causa de la muerte fue el impacto de una bomba lacrimógena. Y ahora bien, la pregunta es, ¿esto convierte a la policía en asesina? ¿Por qué? Porque el asesinato es matar a una persona con premeditación y alevosía, o sea, planificadamente matarla. Quiero matar a una persona. Ahora, seguramente le voy a caer muy antipático a algunos, pero primero, la muerte del señor Víctor Santiesteban es lamentable y eso lo tenemos que condenar. No debe morir gente a manos de nadie, mucho menos de la policía. Pero, ¿qué pasó? Este efectivo policial quería matar a Víctor Santiesteban, o de pronto entró en un ataque de pánico, lo cual también es condenable, ¿eh? Lo cual no le quita el calificativo jurídico de homicida, pero de ahí a pensar que la policía quería matar así a propósito, matarlo con rabia, hay un trecho. Yo les ruego desapasionamiento, por más difícil que sea al presenciar una escena como esta, ¿no? Habrá que esperar las investigaciones oficiales, pero lo que parece innegable, mi amigo Dani Umpire, por ejemplo, dice, aquí la evidencia clara es el video, solo la cámara de seguridad puede decir qué ha pasado, pero estoy 99% seguro, dice Dani Umpire. Dani Umpire resuelve todos los crímenes, el Aerincrea, resuelve todos los crímenes y tiene una oficina especializada para evaluar pruebas como este, elementos probatorios como este. Pero estoy 99% seguro, dice, que sí fue una lacrimógena basado en la lógica y los principios criminalísticos. Lo mismo dice Carmen Rosa Cardoso. En el video se observa que cae un artefacto contundente. Una lacrimógena es una lata con un peso determinado de 100 gramos y lanzado de una distancia tan corta produce una lesión mortal. De ahí a deducir, yo sé que los ánimos propician este tipo de deducciones, a que el policía quería matarlo y su intención era matar a Víctor Santiesteban, hay un trecho. Y ese es el trecho de la sensatez. Ese es el trecho de esperar, por más difícil que sea, la información oficial para contrastarla y cotejarla y vigilar que se haga justicia, porque eso es lo más importante, se haga justicia con los deudos de Víctor Santiesteban. Así es. Bueno, vamos con un tuit del Congreso, me informan. Vamos con un tuit del Congreso en este momento, porque se ha cambiado la hora del debate por el adelanto de elecciones. Era a las 11 de la mañana y se ha retomado a partir de las 4 p.m. O sea, se ha cambiado a las 4 p.m., lo cual favorece afortunadamente ese programa. Bueno, pero ¿qué está pasando en el Parlamento? Tenemos a Edgar Tello, el congresista del bloque magisterial, que nos va a dar una entrevista en minutos, y él representa la orilla opuesta a congresistas como el almirante Montoya, ¿no? El almirante Montoya, después le vamos a explicar qué es lo que están tramando, podríamos decir consensuando, pero para el Congreso se aplica más la palabra tramar, ¿no? Por esta guerra de intereses. Vamos a escuchar algunas opiniones, declaraciones de congresistas luego de la conminación de Dina Boluarte a que se pongan de acuerdo para el adelanto de elecciones. Escuchemos primero al almirante Montoya, quien insiste con que las elecciones, en el eventual caso de que renuncie Dina Boluarte, solo serían presidenciales y no congresales, y defiende la Constitución a rajatabla. Es una postura irreductible, ¿no? Debemos de respetar la Constitución, ¿no? Escrita en piedra la Constitución, a pesar de que a veces la realidad, como dije ayer, quiebra lo jurídico. Escuchemos a Montoya.
Estamos en una guerra, el comunismo quiere tomar el poder, lo he dicho claramente muchas veces, y los que quieren entrar en esta tienen que subirse al caballo de la lucha con la Constitución en la mano. Estamos en una guerra, el comunismo quiere tomar el poder, lo he dicho claramente muchas veces, y los que quieren entrar en esta tienen que subirse al caballo de la lucha con la Constitución en la mano.
Insiste el almirante Montoya en las elecciones solo parlamentarias, mejor dicho, solo presidenciales, y como vamos a escuchar a Edgar Tello, él insiste por su parte en la Asamblea Constituyente, ¿no? En la Asamblea Constituyente. Y dicho sea de paso, si es que Dina Boluarte renuncia, ya no habría debate sobre el referéndum. Eso también le vamos a preguntar a Edgar Tello. Por lo pronto, el premier Otárola no respalda la propuesta de la presidenta Dina Boluarte en el sentido que el siguiente Congreso podría elaborar una nueva constitución, en el sentido de reformar totalmente la constitución, ¿no? Ayer en declaración pública el premier afirmó que en relación con el citado proyecto aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros porque está siendo retroalimentado por todos los ministros de Estado. Entonces volvemos otra vez a esta sonaja hasta psicológica, diría yo, llena de emotividad, que es la Asamblea Constituyente. Escuchemos, tenemos una declaración breve del primer ministro, el señor Alberto Otárola.
Segundo proyecto referido a la reforma de la Constitución, yo les quiero decir en primer lugar, como lo dijo la presidenta, que esta idea contempla única y exclusivamente cualquier reforma a través de la Comisión de Constitución del futuro Congreso. No contempla bajo ningún aspecto la posibilidad de una asamblea constituyente. Y esta idea, desde hace varios días, como lo expresó la señora presidenta, inclusive el día de hoy, sigue siendo debatida y aún no ha sido aprobada formalmente por el Congreso, Consejo de Ministros, porque está siendo retroalimentada por todos los ministros de Estado.
Bueno, básicamente creo que el desacuerdo pasa porque no ha sido debatida en el Consejo de Ministros, pero Dina Boluarte en ningún momento habló de Asamblea Constituyente, ¿no? Siempre habló de que esta reforma total tendría que pasar por el Congreso. Y en ese sentido, Adriana Tudela, la congresista de Avanza País, que también tenía una posición irreductible que ya la ha matizado porque votó ayer por la reconsideración, está contenta. Escuchemos a Adriana Tudela explicando lo que conversó con Alberto Otárola.
Bueno, hemos discutido distintos temas de coyuntura, principalmente el adelanto de elecciones. Compartimos tanto el premier como nosotros la preocupación de que el Congreso tome una decisión de consenso pronto. Y también hemos hablado respecto al mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte referido al tema de la reforma de la Constitución,
noches, director,
que definitivamente ha generado muchísima preocupación, no solo en la bancada, sino en gran parte del país. Y nos ha asegurado que ellos no están de acuerdo con una asamblea constituyente, sino que creen que toda reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso de la República.
¿Han conversado con respecto a las iniciativas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, de no aceptarse ese adelanto de elecciones? ¿Han tocado ese tema?
Sí, justamente hemos hablado sobre eso y hemos llegado a la conclusión de que a ambos, tanto a nosotros como bancada como al gobierno, le interesa que el Congreso tome una decisión pronto y en eso estamos.
Está flanqueada ahí Adriana Tudela por la congresista Norma Yarrow y el congresista Cabero, Alejandro Cabero. Se cruzan con Edgar Tello. ¿De qué conversan en los pasillos cuando se cruzan estas posiciones irreductibles? Que nos cuente Edgar Tello, en breve lo vamos a entrevistar. ¿De qué conversan? ¿Se miran a la cara? ¿Hablan? ¿Llegan algunos consensos, aunque sea extraoficiales? Por lo pronto, les tenemos que contar que el APRA ha logrado prácticamente su inscripción. Quedan 5 días, es un periodo de tachas, ¿no? Es un periodo de tachas. Es decir, se podrían presentar algunas tachas. Alan García sigue representando el APRA y yo pienso que sin Alan García, en este momento, el APRA no tiene un gran candidato, ¿no? Y eso justamente se lo achacan también al líder histórico del APRA, Alan García, que no formó nuevos candidatos. Pero en todo caso, nos parece saludable que el Partido Aprista peruano, con todas sus adherencias y antipatías, como todos los partidos, pueda postular a las eventuales nuevas elecciones. Ahí está Jorge del Castillo, ahí está Mauricio Müller, y ellos son los responsables de conducir en este momento los destinos de uno de los partidos más importantes del país. Ojo, el APRA no es solamente los últimos 20 años, por favor. El APRA tiene una historia con Víctor Raúl Haya de la Torre impresionante, lucha social. En este momento al APRA los terruquearían seguramente, a Víctor Raúl Haya de la Torre seguramente lo terruquearían, pero eso ya es otra conversación, un programa entero. Vamos a contarles también que Betsy Chávez, la ex primera ministra del fenecido gobierno de Pedro Castillo, el gobierno golpista de Pedro Castillo, tuvo que presentarse en el Congreso para explicar si tenía o no tenía relación con el discurso, el lamentable discurso de Pedro Castillo, el discurso golpista de Pedro Castillo cuando habló de intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, y una serie de declaraciones que muchos quieren relativizar y paternalizar y decir, no, no hubo golpe de Estado porque nunca se concretó. Nunca se concretó el golpe de Estado, e incluso hay quienes piden la liberación de Pedro Castillo. Escuchemos a Betsy Chávez ayer en el Parlamento, lo poco que dijo, pero dijo, habló.
Y el presidente empieza a leer un mensaje que, valgan verdades, nadie tenía conocimiento del mensaje que el presidente leyó, porque él lo sacó en ese momento, sacó ese mensaje. Y eso es lo que los hechos que sucedieron el día 7 de diciembre. Ahora, debo mencionar que ante los cargos que imputa Ministerio Público, aclarar que como primer punto, hasta ocurrido el mensaje a la Nación del 7 de diciembre sobre el cual se ha generado todo este caso, mi persona, reitero, desconocía totalmente de dicho contenido. Y más aún del texto que fuera oralizado por el profesor, presidente de la República en aquel entonces, presidente Pedro Castillo Terrones. Así que en este escenario, y tal como manifesté en la declaración que di en el Ministerio Público, niego cualquier tipo de acuerdo, planificación previa, como pretende atribuirme el Ministerio Público sin tener prueba alguna.
Acá me dicen, bueno, ella no supo nada, no tuvo acceso al discurso, pero era parte de ese gobierno y, por lo tanto, tiene también que ser investigada Betsy Chávez, que no se nos moleste Betsy Chávez, ella es una funcionaria pública. Y acá me dicen que Víctor Raúl Haya de la Torre sería calificado como traidor ahora por la izquierda. Sí, pues en ese plan estamos. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Edgar Tello con un libro de Mari Carmen Alba, la expresidenta del Congreso. Le voy a preguntar al congresista Edgar Tello si es que tiene conocimiento de este libro y si piensa leer este libro, Edgar Tello. ¿Por qué hablo del libro de Mari Carmen Alba? Por favor, pónganlo en la pantalla, porque mucho se habla de las consultorías, ¿no? De los caviares, de las consultorías, de los puestos de que están presentes en el Estado. Y está bien, hay que fiscalizar, hay que vigilar. Pero ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esta edición qué es? Ya quisiera yo, cualquier persona, tener una editorial como la del Parlamento para que publique un paso por el Congreso que no fue feliz, ¿no? Fue feliz el paso de Mari Carmen Alba por el Congreso, los viajes de la presidencia. Ahí está Mari Carmen Alba, en todo caso, que sea ella misma quien en una entrevista con la de Viro Espina nos explique cuáles son las bondades de ese libro que estamos viendo ahí. Siempre se critica, ¿no?, como el supuesto caviaraje atiborra el Estado con puestos, con favores, pero estamos viendo ahí el Parlamento también se paga con plata de todos los peruanos, por si acaso, los sueldos de los asesores, acuérdense que Galarreta bajó los requisitos para poder contratar, y lo que estamos viendo ahí es el libro de doña Mari Carmen Alba. No tengo nada contra doña Mari Carmen Alba, pero eso también da que pensar, ¿no? Un libro, ¿cuánto habrá costado ese libro? Nos podemos poner en ese plan. ¿Cuánto habrá costado ese libro de Mari Carmen Alba? ¿Vale la pena retratar, registrar la gestión de Mari Carmen Alba en un libro? ¿Vale la pena? Congresista Edgar Tello, buenas tardes. Buenos días todavía. ¿Qué piensa usted de ese libro de Mari Carmen Alba? Gracias. ¿Qué le parece el libro de Mari Carmen Alba?
Es parte de la gestión de todo funcionario, ¿no? El alcalde, el ministro, en este caso el Congreso de la República, tienen pues su fondo que garantiza el financiamiento pues de la edición de un ejemplar para expresar la gestión que ha realizado, ¿no? Ya como usted lo dice, ya lo explicará la misma Mari Carmen en la entrevista que usted le haga sobre los informes. Yo estoy seguro de que aquí en este año de gestión que ha tenido, está resumiendo toda la gestión que ha realizado durante su mandato, ¿no?
O sea, ¿usted le parece que el Congreso con 79% o más de desaprobación en este momento está para estas cosas? Desde el punto de vista del marketing político, ¿está para que la población vea cómo Mari Carmen Alba publica un libro como el que estamos viendo? ¿Es un buen mensaje a la población?
En ese sentido habría que cuestionar a todas las autoridades que hacen uso de los recursos, en todo caso, ¿no? Los alcaldes, gobernadores, a los presidentes, habría que cuestionar a todos. Creo que no podemos mezclar una cosa con otra, ¿no? Otra cosa son las actitudes y las posturas frente a la problemática de nuestro país, y otra cosa creo que ya es ya querer cuestionar cuestiones domésticas,
pero
digamos así, ¿no?
Todo va junto, pues, congresista T, y usted sabe que todo va junto, ¿no? Ahora, todo va junto y revuelto en el país. ¿Qué espera lograr hoy en el Pleno, en esta sesión clave? La gente, los compatriotas, siguen muriendo. ¿Qué cree usted hoy día que el Congreso llegará a un consenso? Porque le quiero mostrar cuál es la fórmula que ha llegado a nuestras manos. El periodista Martín Hidalgo habla de lo siguiente, no sé si pueden poner ahí disposiciones, ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato de la Presidenta de la República, los congresistas de la República, y establece el proceso electoral de elecciones generales complementarias 2023. La Presidenta de la República actualmente en funciones convoca elecciones generales complementarias, las que se llevan a cabo en el mes de diciembre de 2023. Concluye su mandato el 31 de marzo del 2024, presten atención, exceptuándose el plazo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución. El presidente de la República, electo en las elecciones generales complementarias de 2023, completa el periodo constitucional hasta el 2026, del 2021 hasta el 2026. O sea, no es un periodo de 5 años, sino que completa el periodo interrumpido. Presta el juramento de ley y asume sus funciones el 1 de abril del 2024. Así es, y también lo que dicen es que los congresistas, acá mi amigo Martín Hidalgo, un gran tema a definir con esta fórmula es el siguiente, esta es la pregunta. Los congresistas del periodo 2016-2021, tanto el disuelto 2016-2019 y el complementario 2020-2021, ¿no podrían postular porque se interpretaría como una reelección? Eso es básicamente el protoconsenso que ha llegado a las redacciones. ¿Qué nos puede comentar al respecto usted, congresista Tello?
Al respecto, se están sacando fórmulas de cómo engañar a la población, de cómo hacer olvidar a la población que nuestro país tiene una crisis, y no la crisis que recién se ha producido, sino esta crisis viene más de 30 años del modelo económico neoliberal, que es el causante de esta crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país. El problema no es este...
Ahora se da cuenta, señor Tello, que mientras usted dice que la crisis es los últimos 20 años por el modelo económico neoliberal, lo que dice Montoya, pónganse en el lugar de los periodistas y la población. Usted dice eso, sus razones tendrá, pero uno escucha a Montoya y dice que más bien la crisis es producto del comunismo que nos gobierna desde el año 2020, perdón, desde el año 2000, y que el comunismo siempre está soplándole la nuca al país y que por eso es la crisis. Entonces, ¿con cuál nos quedamos, no? O sea, es bien, bien complicado, porque lo escucha usted y dice sí, hay que cambiar el modelo, o sea.
Eso es lo rico de la democracia, ¿no? Que hay diferentes posturas y todos apuntan a buscar la justicia social, ¿no? El modelo económico neoliberal desde su punto de vista, desde nuestro punto de vista de la población y las grandes mayorías, también buscamos la justicia social. Y ello hemos visto que más de 30 años de modelo económico neoliberal ha generado hambre, miseria, asentamientos humanos que no tienen agua ni luz, sueldos
Eso es solo ver con un ojo, congresista. La pobreza también se redujo.
Es adelantar las elecciones, acompañarla con la consulta popular del referéndum para la Asamblea Constituyente. Ahora, lo que plantea el almirante Montoya también tiene razón, porque miren, los que promueven adelanto de elecciones están pateando su propio tablero, su propio marco legal, o sea, no cree en nadie, ¿no? Porque el marco legal, que es la Constitución del 93, establece que la gestión del presidente y de los congresistas es de 5 años. Lo establece el artículo 95, 134, el artículo 15 del reglamento del Congreso de la República, que la única manera de dejar de ser congresista es por muerte o por cierre del Congreso por dos.
Pero congresista, también establece que la única vía de modificar la Constitución no es por referendo. Entonces, ¿en qué quedamos?
El artículo 31 lo dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en la decisión de la reforma electoral. Ahí lo dice bien claro, artículo 31. Y eso hay otros artículos que también complementan, ¿no?
Pero siempre mediante el Congreso de por medio. Entonces, lo que aplica usted a rajatabla, por ejemplo, en el mandato de los 5 años, ¿por qué no lo aplica a rajatabla para el Congreso de por medio para una reforma total de la Constitución? O sea, lo que vemos son interpretaciones de acuerdo a los intereses, y por eso este programa se llama Guerra de Intereses en el Parlamento. Porque eso es lo que vemos.
Es su posición. El artículo 206 establece claramente, el artículo 31 le da participación a todos los ciudadanos. Y ahora la crisis, ¿no? Si queremos buscarle la solución, se tiene que incorporar también a la población que sea parte de la solución de esta crisis. Ya han habido ya experiencias que la población ha decidido, el caso Chile, ¿no? Ya hayan resalido como hayan resalido los resultados, pero ahí está pues la participación democrática. Y la salida ahora del adelanto de elecciones, que la señora Dina, incluso en su mensaje a la Nación, que salió hace 2 días, ¿no?, manifestaba que el Congreso tiene la responsabilidad, ¿no? Pero si realmente fuese así, y la señora Dina diera el ejemplo, ella sería la primera en renunciar y las elecciones serían mañana mismo, ¿no? Entonces, creo que acá claro, no
pero,
podemos
pero si sorprender. Ella, si, ella renuncia, en campaña si, electoral. Si ella renuncia, no, ya no habría referéndum, pues se convocan elecciones y ya no habría referéndum indefectiblemente para la consulta de la Asamblea Constituyente. Y por otro lado, Montoya lo que dice es que si ella renuncia, habrían solamente elecciones presidenciales y no parlamentarias.
Bueno, hay todas unas hipótesis en las cuales legalmente se tendrá que atender, pero lo central es de que aquí la población está en movilizaciones permanentes en todo el país, en Lima y en todo el país, y no podemos ser ciegos. Hay que también incorporar a la población, al soberano, a que sea parte de esta solución de esta crisis. ¿O queremos dejar la crisis de manera permanente, ¿no? De repente han encontrado algunos sectores de poder, seguramente económico, han encontrado que con la crisis hacen negocios, por eso quieren mantenerlo. Hemos tenido en el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, con Vizcarra, con Sagasti, ahora nuevamente, y lo único que quieren hacer es una lavada de cara al solamente adelantar elecciones, cambiar de persona y mantener los mismos partidos de siempre. La señora Keiko sacó un comunicado que ya que se adelanten las elecciones, y no es casual que cuando ganó el profesor Pedro Castillo, también dijeron que hay fraude, así que nuevas elecciones, ¿no? Lo dijo la señora Verónica, bueno, la señora Keiko, bueno. Mire, y hoy se repite, qué casualidad que coinciden, ¿no?
Sí, bueno, es interesante porque lo que vemos es que, discúlpeme la etiqueta, ¿ya? Pero digamos, si usted representa a la izquierda, bien a la izquierda, y el almirante Montoya representa a la derecha, bien a la derecha, y están de acuerdo, sonamos. Hoy día no se va a aprobar ningún adelanto de elecciones. Ya la vi.
Bueno, hay posturas en las cuales hay que escuchar también a la población, y no hacerlo sería traicionar a la población mismo que ha salido a movilizarse indignado, cansado ya de mucho atropello, mucho abuso.
Y va a seguir saliendo.
Hospitales, colegios abandonados por más de 10,
claro.
15 años.
Claro que sí, pero va a seguir, pero congresista, va a seguir saliendo la población y van a seguir muriendo más peruanos o peruanas si es que ustedes hoy no nos solucionan la vida a los peruanos y peruanas. Depende de ustedes, en sus manos está la salida. Tienen que ceder, congresistas, algo. Cada una de las posiciones tiene que hacer una concesión. Si no, van a seguir muriendo personas porque usted mismo sabe que la población está muy descontenta. Entonces, por favor, congresista, por favor.
No solamente han fallecido ahora 60 personas. El hambre y la miseria ha llevado a fallecer a millones de peruanos. Niños en edad escolar, con anemia. Hay una gran responsabilidad histórica que aquellos que han dirigido el país siempre tienen que ceder, como usted lo dice, y tienen que pensar en la población, y por eso hay que añadirle la consulta a la Asamblea Constituyente,
bueno, pero
que
la población
también tenga la voz y tenga la participación, no solamente sí, que habla. Otros sectores de izquierda somos los que tenemos responsabilidad, sino hay mayor responsabilidad de aquellos que han sido gobierno por muchos.
De todos, congresista. Muchas gracias. Pero no veo bien lo que se nos viene a las 4 de la tarde, no lo veo bien, por lo que usted me está diciendo que está de acuerdo con Montoya. Bueno, ya conversaremos más adelante. Muchísimas gracias, claro, bueno, congresista de Garteo, por su disposición. Muy amable. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, ya lo vieron. Está bien complicado que se pongan de acuerdo. Ya lo vieron. Ya lo escucharon. Gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.